túnel está en la más absoluta oscuridad, es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas noches, feliz Navidad para todos, que el espíritu, el auténtico espíritu de estos días les acompañe. Por nuestra parte ya llegamos para estar todos aquí juntos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, en este especial programa del Espacio en Blanco. Y al comienzo, como siempre, la gratitud por estar a nuestro lado, por hacernos sentir que cada día somos más, aumentando esta gran familia del Espacio en Blanco. Y la familia, sobre todo en estos días, tiene que estar juntos. Y eso queremos en este próximo tiempo, estar juntos, en familia y disfrutando de nuestros temas, algo que nos avanza ya nuestra compañera.
Para este programa especial hemos preparado un viaje único que nos llevará a conocer misterios a diferentes partes del mundo. Comenzaremos tras las huellas de los cátaros. Muy cerca de nosotros, en Francia, se halla un lugar lleno de misterios. En él se reúnen una serie de características que lo hacen único. Se trata de Rennes-le-Château. En compañía de Guillermo Cazenave, esta noche les invitamos a conocer la región y su secreto. Y después nos iremos hasta unas pistas de aviación desde donde despegan los aviones para ver una de las maravillas de la civilización antigua. Nos referimos a las líneas de Nazca. Allí estuvimos y a pie de pista hablamos con algunos de los pilotos que sobrevuelan el territorio. Ellos nos descubrirán la existencia de nuevas líneas y además de algunas ciudades perdidas en el Amazonas que ellos conocen. Un poco más tarde llegará Jesús Callejo, que nos llevará al mundo de unos seres increíbles, los sanadores y los hombres con gracia. Esta es nuestra propuesta de hoy para este programa especial, y solo nos queda expresar dos deseos: que tengan feliz Navidad y que disfruten del programa.
Son nuestras intenciones y vamos ya con nuestro primer tema. Es una región misteriosa, desconocida y mágica, llena de secretos. Hace mucho tiempo que deseamos visitarla. Seguramente este próximo año 2009 será uno de nuestros destinos. Y con nuestro invitado, un precursor de la nueva era y alguien que vive allí, os dejamos en los primeros minutos de este Espacio en Blanco de hoy.
Pocos lugares del mundo reúnen tantos enigmas como el país cátaro, situado en el sur de Francia. En unos pocos kilómetros se esconden desde el secreto nunca descubierto de los últimos cátaros hasta el tesoro hallado por el abad Berenguer de Saunier y sus presuntas implicaciones religiosas y políticas. Además de secretos como el de Montsegur, la epopeya cátara, Rennes-le-Château, Jesús, María Magdalena y su hipotética descendencia, el Santo Grial, curanderas y sabias místicas, aguas milagrosas y paisajes que salvaguardan secretos milenarios. La lista que enumera los misterios que esconde el país cátaro es muy larga, y ya se cuentan por miles los libros que se han escrito sobre todos estos temas, castillos, personas y leyendas. Pero quizás lo que más llama la atención de esos lugares es el misterioso tesoro de Rennes-le-Château. ¿Qué encontró el abad Saunier? Algunos afirman que en los pergaminos hallados por el cura estaban las claves para dar con algo mucho más importante que un tesoro material, y que bajo la losa que removió había en efecto una o más tumbas. La presunta descendencia de María Magdalena y Jesús, documentos acerca del linaje de David y su relación con las monarquías europeas, y las propias tumbas de Cristo y su esposa son otras de las probabilidades que se barajan. Otros investigadores opinan que se trataba de elementos puramente materiales, desde el tesoro del rey Salomón, continuando con Dagoberto II y su viuda Giselle, que se refugiaron en Rennes tras el asesinato de aquel y que aparentemente escondieron allí el tesoro hallado finalmente por Saunier. Nuestro invitado vive en la zona desde hace tiempo y conoce algunas de las respuestas que esta noche buscamos. Escuchemos.
Nos vamos de viaje a un destino que la gente, el equipo del Espacio en Blanco, tiene muchas, muchas, muchas ganas de conocer hace un montón de años. Y hemos tenido que ir a buscar a un personaje que vive allí y que además hace estas cosas que están sonando. Escuchemos. Qué bonita suena esa música, don Guillermo Cazenave. Qué placer.
Hola, Miguel.
En el programa. Estábamos hablando hace un momentito. ¿Cuánto tiempo hace?
Pues
el tiempo pasa, nos vamos haciendo, yo no sé si viejos, mayores.
Yo me siento
joven.
¿Estás joven? Y a la vez viejo en el sentido, en el sentido kármico, en el sentido de las infinitas veces que pasamos por aquí.
Alguien me dijo que éramos almas antiguas en este planeta ya.
Seguramente. Seguramente.
Y además estamos condenados a reencontrarnos, aunque no queramos, ¿eh?
Sí.
Porque mira que me escondo y cómo me encuentras. Al contrario, te encuentro y a ti. Espera, que saludo a otro invitado. Fernando Cabal, muy buenas, ¿cómo está usted?
Hola, ¿qué tal?
Me alegro que estés con nosotros. Eres el editor de Mandala.
Efectivamente, sí, sí.
Y te contaba que cómo conocí a tu padre, la cantidad de cosas que he hecho con él y el agradecimiento que le tengo, con lo cual es extensivo a ti. Gracias por estar en el programa esta noche.
Gracias a ti.
Guillermo, vives en una zona del mundo que, como decía, hace mucho tiempo yo estoy tratando de conocer. Fíjate que da vueltas por el mundo y eso que está al lado de casa no lo conozco. Vives al lado de donde estuvo María Magdalena, según cuentan.
Aparentemente, María Magdalena en Montsegur.
En Montsegur.
Y espero que vengas pronto.
Si Dios quiere. De hecho, tenía que haber ido este fin de semana pasado, pero se complicó la cosa. Pero creo que hay una fiesta muy importante que nos vas a contar dentro de poco.
Uh-huh.
Y ahí estaremos. Y además has editado un libro que se llama La noche del Grial, editado por Mandala. Y bueno, déjame que te presente, aunque habíamos dado algunos datos tuyos. Eres uno de los músicos de nueva era españoles que primero empezó en toda esta historia, ¿no?
Uh-huh. Sí, sin saberlo y sin quererlo.
¿Y eso?
Bueno, estaba haciendo un tipo de música que por ahí fluía, por ahí se engarzaba en muchas cosas. y decidí crear un sello en aquellos tiempos, exactamente hace 25 años, noviembre del 83, y sin saberlo, pues fue el primer sello que hubo de nueva era en España, de New Age.
¿Y se dio bien?
Bastante bien los primeros años, después hubo subidas, bajadas, como en cualquier vuelo, y pero el balance ha sido positivísimo.
¿Y como cuántos discos has sacado? Decir a nuestros oyentes que alguna de la música que ponemos en el espacio en blanco, que muchas veces nos preguntan, es culpa tuya, es esa música, no la que va ahora, pero bueno, pondremos alguna a lo largo del programa, nos va a tocar algo en directo también Guillermo Cazenave, pero alguna de la música que ponemos en esas introducciones es tuya. ¿Cuántos discos has sacado?
Pues cerca de 70.
70, yo tengo 5 o 6, los quiero todos. Ya me estás mandando, los quiero el resto, ¿dónde están?
Pues algunos no los tengo, incluso dos se han hecho en esta casa, en Radio Nacional, sí. en el 92, en el 93, como tú bien sabes. Uh-huh. Y de hecho, bueno, pero este último ser, el que sonaba al principio, es mi primer disco en 10, he estado 10 años sin sacar un disco.
Sí, lo cual, este que sonaba al
principio. El que sonaba al principio.
Sí.
Lo cual ha sido muy muy interesante para mí también, parar una temporada
y además estás con músicos súper, Michel, ¿cómo se dice? Hewing.
Con Jeremy Morris,
había
grabado,
gente por ahí,
Steven Halpern, Anthony Phillips, he grabado con músicos
de talla internacional,
que
súper importantes,
me parecen todos excelentes y que me han enseñado cantidad de cosas también a compartir y a entender cómo desde diferentes estilos podemos todos
¿Qué instrumentos tocas tú? Parece un programa musical este, pero atentos que nos vamos de viaje a sitios misteriosos.
De todo un poco, tengo instrumentos étnicos en mi casa y en el sur de Francia, en el país cátaro, tengo santures de la antigua Bagdad construidos por mi amigo Ronald Lloyd, que falleció este año, un gran músico, oboísta de Bagdad de hace 3.000 años, ¿no? Instrumentos construidos con las antiguas escalas modales, cítares, de percusión, muchos instrumentos, luego alguna cosa medieval, cornamusas, guitarras y cosas electrónicas, muchas también.
La música tiene mucho de misterioso, ¿verdad?
Mucho, mucho.
Mucho de magia, mucho. ¿Conecta con el espíritu directamente?
Pienso que sí, que conecta con ese ser que, en fin, que vibra, ¿no? Que sonido puro.
Guillermo Cazenave, junto a Fernando, dos de los invitados que tenemos esta noche, y con ellos nos vamos a ir de viaje en este espacio en blanco de hoy. Guillermo, para alguien como yo que quiere ir a visitar ese país de los cátaros, que me parece una asignatura pendiente, que tengo muy suspensa y que tengo que aprobar cuanto antes, ¿dónde ir? ¿Qué lugares hay? ¿Qué misterios hay?
El país cátaro en kilómetros es relativamente pequeño y pienso que al estar en el sur de Francia, por mencionar dos ciudades importantes, de Madrid está a 730 kilómetros el castillo de Montsegur aproximadamente, y de Barcelona a 250 o algo así, que es donde yo vivo, a 6-7 kilómetros de allí. Digamos que, a mi entender, los sitios claves para una primera visita, porque luego hay infinidad de castillos y de lugares súper, aunque cercanos, recónditos, sería el castillo de Montsegur, que es, digamos, el emblema de cómo los cátaros, al final, al caer ese castillo, es prácticamente la caída y la pérdida de todo lo que fue, lo que podría haberse llamado casi como más que una cultura, una civilización.
Ahí es donde murieron los últimos cátaros, los últimos hombres buenos.
Prácticamente sí, algunos que huyeron, pues ya de una manera aislada, murieron en zonas pirenaicas, pero realmente la rendición de Montsegur, aunque cuatro de ellos habían huido en la Navidad del año 1243 llevándose los tesoros y dicen que el Evangelio de Juan. Uh-huh. Y una serie de cosas que para que no cayeran en manos de la Inquisición.
Ese es el primer lugar, el castillo de Montsegur. ¿Está en ruinas? ¿Se puede visitar?
Está en ruinas. Es un castillo totalmente en ruinas. No tiene ningún atractivo, digamos, físico, como no sea el de la atmósfera y de lo impresionante que es ver aquello y el campo de los... El camp de Scremats en occitano, el campo de los quemados, donde se hizo la hoguera para quemar aquellos 200 cátaros o perfectos que fueron caminando con sus niños en brazos directamente al fuego. Porque ellos estaban totalmente desapegados de la materia. Sabían que en la sublimación de esa muerte, de ese fuego nuevo, que quiere decir Pirenou, ellos entrarían en una dimensión totalmente distinta a la que los de la Inquisición promulgaban, ¿no?
Los cátaros eran considerados como herejes por la iglesia dominante, ¿no?
Exactamente.
¿Por qué? Porque eran diferentes.
Porque eran diferentes y porque, bueno, ellos consideraban que había muchas cosas, ¿no? Una de ellas que Jesús había tenido descendencia con María Magdalena, que ellos eran descendientes de esa estirpe. La Iglesia Católica consideraba, o sigue considerando, a María Magdalena como una prostituta en el peor sentido de la palabra. Y luego también consideraban ellos que el mundo, parte del mundo o todo el mundo, estaba regido por Lucifer, por una serie de energías con las cuales había que trabajar para sublimarlas. Y también porque varias cosas, cultivaban el desapego a la materia, eran vegetarianos, en fin, toda una serie de cosas que no sentaban bien a los poderes. Por otra parte, también estaba al lado de que no reconocían a absolutamente ningún tipo de reino de lo que posteriormente pudo haber sido Francia o cualquier otro país. Entonces, eran realmente algo molesto porque la gente los seguía.
¿Vivían en esa zona de Francia?
Sí.
¿Y cómo acabaron?
Digamos que físico.
¿Por qué acabaron de esa forma, me refiero?
Sí, bueno, la Inquisición casi se organizó para exterminarlos. Y el Papa Inocencio III dijo: despojadles de todos sus bienes, dio la orden. Y realmente eran forajidos a sueldo quienes los exterminaron.
Ahí viene esa frase que dice: exterminarlos a todos, porque decían a quién matamos y a quién no, exterminarlos a todos, que Dios en el cielo sabrá quién es, ¿no?
Dios reconocerá los suyos. Eso fue en Béziers, que es otra ciudad que está en el sur, cerca de Montpellier.
Y estaba. ¿También era con los cátaros?
Sí, era. Toda la ciudad fue sitiada y mataron a las 20.000 personas. No quedó nadie vivo allí, ¿no? Y por eso, hasta los propios inquisidores, con los salvajes que eran, preguntaron: hay niños aquí, ¿qué hacemos? Y la orden fue exterminarlos a todos, Dios reconocerá los suyos.
Cosas que hace la iglesia, bueno, que ha hecho la iglesia, ¿no?
Y tanto.
De esas lindezas que ha hecho de vez en cuando. Monsegur, ¿qué otro lugar habría que visitar?
El castillo de Puybert, que está a 25-30 kilómetros, que era el famoso castillo de los trovadores, donde se reunían todos los trovadores de Aquitania y de Occitania, y donde tenían el famoso juzgado del amor, donde cuando un hombre no actuaba correctamente con una mujer, era sentenciado a una pena poética. Por ejemplo, caminar 30 kilómetros y traer exclusivamente esa flor a la mujer. Claro, los trovadores eran bastante juerguistas, eran músicos, eran artistas, eran infieles, una serie de cosas. Pero bueno, todo se resolvió de una manera poética y allí se reunían. También fueron quemados y exterminados todos.
¿También los trovadores?
Por ser músicos, por componer. Y componer se decía que era algo del diablo, ¿no? Hacer música como no fuera la música que ellos llamaban sacra. Incluso había un acorde prohibido, el acorde diabólico, que no se podía interpretar porque era decadencia de lo que hoy conocemos como música arábiga, que hasta los organistas de las iglesias no podían tocarlo porque decían que incitaba a la lujuria.
No me digas.
Sí, era son acordes que podríamos vincular hoy día a la música árabe, a la danza del vientre. Entonces eran considerados, decían que cuando los hombres escuchaban esa música, pues que eran incitados a la lujuria. El acorde diabólico estuvo prohibido 6 siglos por la Iglesia Católica, ¿no? Son dado a 3 notitas.
Pues, se puede visitar ese. Mira qué cara pone nuestro técnico, que también es músico. O sea. ¿Se puede visitar ese castillo?
Son
4, dice.
Son 4 notas, sí.
También lo sabe, tiene cara de conocer ese acorde, sí, diabólico.
Después podemos tocarlo.
Vale, después lo tocamos.
El castillo de Puybert se puede visitar, claro que sí. El Rey Le Chateau, que aunque no fue exactamente cátaro, los cátaros pasaron por allí, pero sí que tiene que ver con los enigmas del abad Sonier, como tú bien sabes.
Ahora nos vas a contar un poquito la historia. ¿Está muy lejos una cosa de la otra?
30 kilómetros.
O sea, está todo cercano.
Está todo muy cerca, sí. Son todos pequeños viajes de 20 minutos.
Ya. René Le Chateau, después de ese castillo, tiene una historia muy extraña, porque de repente había un abad, un sacerdote. ¿Qué pasó?
El abad encontró unos pergaminos. En esos pergaminos, pues, los escondió. Y de hecho, pues allí se dice que podrían haber estado algunos escritos o criptogramas, toda una serie de cosas que vincularían parte del secreto cátaro y de la descendencia del linaje de Jesús con María Magdalena. Esa sería una de las explicaciones por las cuales o él encontró un tesoro o fue pagado por el propio Vaticano para que no dijera.
Hay esas dos opciones, porque se hablaba de que posiblemente había encontrado un tesoro, porque de la noche a la mañana se hizo súper rico, construyó, creo, un montón de cosas alrededor, el pueblo se hizo súper espléndido, y no se sabe si fue un tesoro o, dices tú, otra curiosa hipótesis, que el Vaticano le pagara para que callase o entregara esos manuscritos que había encontrado, esos escritos.
Es una de mis conclusiones por el hecho de que él el dinero tangible no lo manejó hasta después de viajar allí, de ir al Vaticano,
¿no?
Con los criptogramas, toda una serie de cosas con dinero. No empezó, digamos, allí fue los pergaminos y lo que él descubrió. Esto y bueno, pues mutis y le damos a usted un dinero y se queda tranquilo.
¿Y qué hay en ese pueblo, en Rennes-le-Château?
En Rennes-le-Château está la Torre Magdala.
Hay un disco tuyo que se llama así, ¿no?
Bueno, toqué en directo allí, se llama Tower Torre y fue un concierto, un par de conciertos que di allí en la Torre Magdala hace más de 10 años. Y bueno, es una torre muy curiosa porque fue la que él, en fin, inspirado o dedicado a luego de descubrir su tesoro, aunque el pueblo, ya la parroquia era de Santa María Magdalena, es un pueblo ya, en fin, vinculado, ¿no?, a María Magdalena, pero de hecho es una torre muy singular para que un cura la haya mandado construir de esa manera en esa época y con todos aquellos simbolismos que también hay en la iglesia, que él añadió, quitó muchos santos típicos y los cambió por otros casi desconocidos, casi ignorados en los evangelios.
¿Y hay alguna estatua del diablo, me han dicho?
Sí,
el demonio.
Esa estatua la decapitaron precisamente el día de mi concierto.
¿Sí?
En 1996, y resulta que fui a tocar allí a la Torre Magdala, invitado por Jean-Luc Robin, que falleció este año, muy amigo mío y administrador de los dominios del abad y un gran chef y escritor también de algunos libros, y él me invitó a tocar allí. Íbamos con varias personas de distintos lugares de España, amigos, conocidos, y yo les iba explicando cuando lleguemos, antes del concierto, cuando tengamos tiempo, después de probar sonido, esto os enseñaré el diablo que hay, Asmodeo. Bueno, después de toda la explicación, y resulta que llegamos, estaba decapitado el demonio, la iglesia precintada por la policía. Fue aquel día del 22 de julio, el día de Santa María Magdalena, de 1996. Fue reconstruido el demonio, pero el que hay ahora lo hizo Alain Ferral, que es un gran escultor, pero no tiene ni punto de comparación con lo que era el otro.
Pero qué curioso que haya una figura de un diablo, Asmodeo, en un lugar teóricamente santo donde estuvo María Magdalena, ¿no?
Claro.
¿Qué significa? ¿Qué quería decir? Supongo que habrá algo, ¿no?
Como guardián de los tesoros que era, Asmodeo, digamos que el cura quiso dejar allí un mensaje sobre la zona de la iglesia donde él encontró los pergaminos y sobre el hecho de que ese ente, ser o representación de lo que era Asmodeo era una figura que guardaba, custodiaba eso que podía ser un tesoro.
¿Y estuvieron los templarios por allí o...?
Los templarios también estuvieron allí.
Hay quien dice que pudieron guardar en esa zona ese famoso tesoro templario.
Es posible, todo aquello, como hubo saqueos y claro, no se sabe exactamente qué es lo que sucedió, ¿no? Incluso antes, el cura encontró todo esto hace unos 100 años aproximadamente, pero... Pero de hecho se dice que había muchas más cosas. De hecho, si fuera cierto que María Magdalena llegó embarazada a Francia con María Salomé y otra María, y embarazada de esa criatura que se llamaba Sara, hija de Jesús, en fin, hay distintas hipótesis, y naciera esa niña allí, podríamos, en fin, a partir de allí habría todo un linaje, toda una serie de
la sangre real,
correcto, y en fin, y muchísimas más cosas que tienen que ver con lo que podría haber sido realmente cristianismo y no lo fue, cosa que era interesante por los poderes fácticos opuestos al cristianismo, pero siempre utilizadores, si cabe el término, del nombre de Jesús y de Dios. No les interesaría nunca.
O sea, que ha podido haber, como contaba quizá, novelado el Código da Vinci, otra historia de la Iglesia que esto no acepta, en la que implicaría que María Magdalena se casó con Jesucristo, o por lo menos tuvo relaciones con él, fue a Francia, tuvo una hija, y de ahí desciende todo un linaje.
todo un linaje. Yo estoy convencido de ello por el sentido de que Jesús era un hombre y que nosotros aquí en Occidente le damos a Jesús un valor, a mi entender, sobredimensionado en cuanto al sentido, no al sentido religioso, sino al sentido de que tenemos uno solo en Occidente, los católicos, que ha ido a la India, que volvió, que trajo una serie de conocimientos. Pero como me decía un amigo que estuvo en la India, tú has estado también, que cuando bajas de Delhi hay miles de Jesuses con barba, exactamente los sadhus, hay miles de Jesuses y no por ello tienen 1.500 millones de seguidores. Eso está hablando de que los occidentales estamos bastante en babia en lo que respecta a que, ya digo, por uno solo le hemos armado aquí una super religión, cuando deberíamos tener miles de Jesuses que conocieran las técnicas del faquirismo, como el nuestro, digamos entre comillas, que sobrevivió a los 3 días con los clavos o con lo que fuera y no resucitó, simplemente bajó su nivel de pulsación o lo que fuera.
Tú vas a ir al infierno, ¿eh?
Infierno, sabes que descubrimos que en latín quiere decir invierno.
Sí.
Invierno, es decir, cuando se encienden los fuegos para cuando hace frío. Y realmente los que iban primero a calentarse las manos eran los cristianos, así que en todo caso los primeros que tendrán frío.
No puedo decir la palabra que he dicho, micrófono cerrado. Me decía, aquí lo contamos todo, Guillermo, que si se estaba pasando... Tú eres libre de contar lo que sientas y lo que creas.
Diablo, me decían ahora, diablo quiere decir di y hablo. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Decir y hablar. Y al que decía y al que hablaba, ¿qué pasaba? Lo satanizaban, es un diablo. Y al que habla, hoy día sigue ocurriendo, lo liquidan, ¿verdad?
Pero ha ganado Obama, ahora ya las cosas van a cambiar.
Esperemos que sí, que no mueran más Lennons.
Bueno, imagínate, se me está ocurriendo, ¿por qué no organizamos un viaje?
Claro que
muchos
sí.
Oyentes nos dicen que organicemos cosas. Sería bueno hacer un viaje por esa zona, pero claro, luego lo hablamos. Sí. Más cosas que hay en René Le Chateau. Imagínate, yo no lo conozco. ¿Qué me tienes que enseñar allí cuando vayamos? Introdúceme.
Bueno, enfrente de René Le Chateau está el pico Bouguerache, que fue el famoso pico que Julio Verne, en su viaje al centro de la Tierra, nombra el capitán Bouguerache, era el que llevaba el Nautilus. Esa montaña fue visitada por Julio Verne cuando tenía 22 años. Allí lo llevó el alcalde de un pueblo muy cercano a René Le Chateau, Montacels, que era Jacques Arago. Arago como Aragón, sin la N. Lo llevó a un Julio Verne muy joven, de 22 años, a ver esa montaña. Es una montaña iniciática que parece una réplica del monte Sinaí, con un gigantesco Buda natural en figura de piedra. Y este hombre, Jacques Arago, lo lleva a Verne y le dice: métete en esa montaña, métete en sus cuevas y eso te va a inspirar el Bouguerache. Y Julio Verne hizo caso y luego escribió Viaje al centro de la Tierra.
Julio Verne, que era otro iniciado, otro personaje que estaba en sociedades secretas y que conocía mucho más de lo que parecía y contaba, ¿verdad?
Otro iniciado, otro gran iniciado. Es una historia muy curiosa la del pico o montaña de Bouguerache, que está frente a René Le Chateau y que se puede ver desde allí.
¿Más lugares?
Bueno, tenemos ya el lugar más típico y más fashion y más turístico, pero que vale la pena visitar, que es Carcassonne.
Sí, ese sí lo conozco, ¿ves?
Carcassonne es una gran ciudadela, más que un castillo. Y aunque es muy turístico, vale la pena, yo pienso, visitarlo, y si lo conoces supongo que estaremos de acuerdo. Pero hay muchísimos más lugares. Está Mirepoix es a unos también 20 y pico de kilómetros. Es que todo está muy cerca, las cuevas de Lombrib, donde se internó Otto Rahn con Antoni Gadal buscando el Grial. Ornolac también, donde ellos buscaron también el Grial allí. Hay tantos sitios, Miguel, que realmente, pero por una visita, yo pienso una visita, digamos, fugaz y de 3 o 4 días, haciendo un barrido de estos lugares, podría ser un buen comienzo iniciático para conocer el área.
Espacio en blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco.
Aquí en Radio Nacional de España esta noche con un personaje que yo tenía muchas ganas de volver a reencontrarme. En el misterio estamos. Y con Fernando Cabal. Has escrito un libro que se llama La noche del Grial. El Grial también estaba por allí, evidentemente, si estaba la sangre real.
Pasó una cosa, sí.
No, te iba a decir, ¿el Grial como copa o qué era el Grial?
que es la gran pregunta, ¿no? Pasa una cosa, al lado de Monsegur hay una pequeña aldea que es la aldea de donde viene mi familia, mi abuelo. Se llama Cacenave, como mi abuelo.
¿Ah, sí?
Sí. Y allí es donde los cátaros tenían la montaña sagrada. Yo no sabía nada de esto, solo sabía que mi abuelo había nacido allí, Pierre, y que Pierre se fue a Toulouse y que luego exportó vinos a Argentina. Fue millonario y se arruinó en la crisis del año 29, infarto y murió a los 40 años. Yo no le conocí. Bueno, mi abuelo, que provenía de allí, una vez hace 20 y pico de años, unos estudiantes de antropología me dijeron en Londres, tú te llamas Cacena, deberías conocer este pueblo. Y yo no sabía nada ni de Monsegur, ni de la historia cátara, no sabía absolutamente nada. Solo sabía que mi abuelo había nacido allí, que había un castillo importante, pero no tenía ni idea. Y bueno, y finalmente una de estas personas me llevó allí y conocí esa pequeña aldea con ese nombre. Bueno, uno dice, bueno, es mi apellido, no pasa nada, hay mucha gente que se llama así, y por lo menos en el sur de Francia, y de hecho pues se me empezó a acercar gente diciendo que allí era donde María Magdalena había formado la primera colonia, digamos, antes de que ese pueblo se llamara así. Pero a partir de allí había como personas que me seguían, me llamaban por teléfono, me enviaban cartas, yo recibía cartas de Alemania, y claro, y me decían, su música tiene que ver con esto, con lo otro, y yo por supuesto que...
¿Te conocían por tu música?
Me conocían, no sé cómo, no sé cómo, porque fui a dar un concierto allí invitado por Elizabeth Van Buren, la escritora, y ella invitó a muchas personas de distintos países del mundo, porque es una mujer con mucho dinero, y allí me hablaban de un libro mío que no ha vendido prácticamente nada, El sonido del universo, que estaba editado en español. Y yo digo, como esta gente que son de habla inglesa se han tomado la molestia. Yo estaba entre agradecido y como desconfiado, porque cuando acabó el concierto me decían, tú sabes mucho de acupuntura planetaria, y yo no sabía nada realmente, solo sabía que había que encontrar un sitio, buscarlo con los compases como los antiguos pitagóricos, entonar unos mantras, unos sonidos, pero yo no sabía hacerlo, ni aún hoy lo sé hacer bien, pero ellos creían que sí, que yo sabía mucho de esto. Y entonces comenzó como una persecución por parte de algunas personas hacia mí, y yo realmente me puse muy 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 paranoico de todo esto, de que alguien pudiera pensar de que yo era estandarte o conocedor, y allí fue cuando empecé a interiorizarme, tengo que aprender, conocer y saber un poco más de todo esto, a ver qué ocurre conmigo, con los demás, con este lugar, ¿no? Pero hasta el día de hoy me pongo nervioso de solo pensar, ¿no?, muchas de las cosas que me ocurrieron, ¿no?, allí. Y empecé a escribir un diario, y de ese diario, que yo jamás pensé que podría yo hacer un libro o editarlo, salió un libro. Y un día, hablando con Fernando, que está aquí con nosotros, me dice, ¿por qué no lo editamos? Fernando edita otro tipo de libros, especializados más en terapias alternativas, naturales. Me dije, bueno, mira, parece una novela, parece un diario, vamos a editarlo. Y lo editó en La noche del Grial.
¿Y te fuiste a vivir a Cacenave o alrededor a ese pueblo?
Cerca de Monsegur, ¿no? Irme a vivir a Cacenave hubiera sido para mí ya demasiado denso, y aunque estoy a 15 kilómetros, y sí que fui a vivir a 8 kilómetros donde estoy ahora actualmente, y cada noche yo antes de acostarme siempre tengo Monsegur enfrente y me despido del castillo porque lo veo desde mi terraza y digo, bueno, aquí estoy y sigo haciendo música, escribiendo y pensando en todas estas cosas y tratando de transmitirlas también con lo que yo pueda hacer, ¿no?, sobre todo con la música.
¿Y el Grial, Guillermo, qué era o qué es? ¿Era ese cáliz donde Jesús tomó la última cena o era otra cosa diferente? Quizá, como dicen algunos, la teoría de la sangre real, los descendientes de Jesús y María Magdalena.
Podría ser una sangre real, en occitano sangre real, y podría ser también una piedra de la antigua Atlántida, con el sello de los 12 reyes de la antigua Atlántida, algo que se dejó y que tiene que ver con el Arca de la Alianza y con muchas cosas que ahora aparentemente no buscaban petróleo sino aquello en Bagdad. Y pienso que esa Arca de la Alianza, que podría ser nuestra conexión con Marte, con nuestros orígenes, el día que se destape la olla, lleva 2000 años cociéndose este caldo de mentiras, pero el día que destapemos la olla, y gracias a programas como el tuyo, se destapará, ese día nos salpicaremos y nos quemaremos un poquillo. Espero que no nos pase como a los cátaros.
Es una zona muy especial, ¿no? Esa zona. Estuvieron Hitler y sus secuaces buscando tesoros, estuvieron los templarios que a lo mejor dejaron ahí. ¿Qué hay ahí en esa zona? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué?
Mi opinión es que está esa conexión con nuestros orígenes. La conexión con nuestros orígenes es la clave. Llamémosle las tablas que estaban dentro del Arca de la Alianza, aquello que vio Moisés, todo eso es una conexión totalmente extraterrestre. Está claro de que todas las culturas, menos los occidentales, que estamos totalmente amuermados, pero todos han conectado con los dioses, nosotros algunos pocos, pero todas las grandes culturas han conectado con los dioses, y que no solo nos vengan ahora a vender la película de que hay vida en Marte, porque hay vida en Marte, en Júpiter, en Mercurio, en Venus, en Plutón, en Urano, en Saturno, en todos los planetas hay vida. Entonces yo no voy a esperar el parte de la NASA para tragarme la última sopa que me quieran vender, pero digamos que pienso que...
¿Lo estás diciendo en serio, eso de que hay vida en todos los planetas, o es un sentido figurado, espiritual?
Para mí hay vida en todos los planetas, y mucha además.
Sí.
Muchísima, de distintos
¿física?
Tipos.
¿Física o de distintos tipos?
De distintos tipos, ya. De distintos tipos, seguro que la hay. Seguro que la hay, que nosotros mismos aquí en la Tierra venimos de infinitos lugares y de infinitos... No todos venimos de los mismos extraterrestres. Hay diferentes razas, diferentes... Está claro que por ejemplo, un oriental, un japonés, viene de un extraterrestre distinto al nuestro, pero en definitiva todos venimos de algún lugar del cosmos. Pienso yo ajeno a la Tierra, pienso que los humanos somos lo menos terrícola que hay en este planeta, y está demostrado por cómo actuamos con nuestra propia casa.
Sí, eso es cierto. Y es también cierto que en esa zona se está reuniendo gente desde hace tiempo, así curiosa como tú, especial, locos, geniales,
especiales y espaciales.
Sí,
estamos, pues está convergiendo un tipo de personas de muchos espacios en blancos allí, que estamos buscando nuestro propio espacio, nuestra propia conexión y vuelta a reconectar con nuestros orígenes. Y descubriendo que en toda esa belleza, en toda esa energía, en toda esa magnificencia del paisaje, todo aquello donde estaban las grandes curanderas y brujas, también liquidadas por los posteriormente fundadores de los grandes laboratorios, toda esa gente que está de alguna manera conectando con eso, hay muchísima gente que va de visita por 2 días y se queda allí. Es como una energía, una vibración tan especial que a la larga terminan viviendo allí, o por lo menos una temporada.
Y es curioso porque es un sitio, eso sí lo sé porque me lo han comentado, un sitio de moda donde va mucha gente de la nueva era.
Sí, sí.
Y creo que René Les Atos es un pueblo que está lleno de tiendas de todo tipo de cachivaches de la nueva era, ¿no?
Ahora sí, ahora también, claro, está el otro lado, ¿no? Digamos, inevitable, ¿no? Un sitio se pone de moda y automáticamente pues ya queda desvirtuado, ¿no?, el sentido original, ¿no? O sea que automáticamente se vuelve, en fin, algo más mercantilista. Y no obstante, pues si uno sabe buscar y si uno conecta con lo que tiene que conectar, y luego también se puede llevar uno el souvenir, ¿por qué no? Pero pienso que el sitio continúa conservando, muy a nuestro pesar a veces, toda su esencia.
Afortunadamente. Tú, Fernando, editas libros también de nueva era. Aquí somos bastante críticos con la nueva era, porque te dan un libro,
sí, sí,
respira 3 veces, di hola, hola, y de repente tu alma va a elevarse, y
bueno,
no, parece poco serio, ¿no?
Digamos que son libros alternativos más que de la nueva era. Yo no le llamaría, porque lo de nueva era es un término muy controvertido y que yo creo que ya está un poco obsoleto, quizá porque lo que decía Guillermo, se ha mercantilizado tanto que digamos que el sistema lo ha absorbido y se ha convertido en otra cosa. Quizá hay una nueva era oculta por ahí, pero que yo ya no le llamaría nueva era. O sea, el término de nueva era a mí tampoco me gusta mucho ya.
¿Sentís o creéis que están pasando en este momento cosas que están reuniendo, confluyendo, para que esa sopa que nos han durante tanto tiempo ocultado explote y de repente se sepa la verdad?
Yo pienso que sí, que estamos los que, hoy lo hablábamos, los que estamos co-inspirándonos y los que están conspirando. Por un lado tenemos los co-inspiradores, que nos vamos inspirando nosotros hablando, escuchando música, escuchando un programa como este, reuniéndonos, viajando, lo que sea. Y los que conspiran para que esto no salga a la luz. O sea que tenemos a los grandes brujos negros intentando evitar esto, y después lo blanco, nunca mejor dicho hoy, pues intentando que esto florezca y se vea. la luz.
Y quizá hay lugares, focos de energía especiales, como puede ser esa zona de Montsegur, de René Le Chateau, esa zona donde tú vives.
Sí, yo pienso que es un epicentro. Europa necesitaba ese, uno de esos epicentros que la conectara con su lado Machu Picchu en América, Lhasa, el Tíbet. Europa necesitaba ese nexo de conexión y uno de esos, digamos, vórtices o semivórtices podría ser este perfectamente.
Yo quería hablar muchas cosas contigo, pero el tiempo se nos está pasando. Te dedicas también a la música, a la musicoterapia. Te dedicaste durante un tiempo, entonces, cuando yo te conocí allá por Barcelona. ¿Sigues haciendo cosas de esa? Evidentemente la música es sanadora, ¿no?
Sí, la música es sanadora. Sigo haciendo cosas. Nunca fui musicoterapeuta, pero colaboré con un instituto de musicoterapia haciendo música y ofreciendo lo mío, pero también he estado haciendo paralelamente música pop, he estado haciendo rock, he estado haciendo música espacial, cósmica, bastante a veces, criticada por ese otro sector que en aquel momento compraba discos míos para relajarse. He vivido un poco conviviendo en esa esquizofrenia de mis dos hemisferios, luchando por todo lo que salía de mí y que no siempre era terapéutico, ni mucho menos. Ni siquiera tenía ninguna finalidad nada más que la de hacer música.
Vamos a escuchar algo, vamos a poner un poquito de música esa que tenemos, mientras Guillermo prepara su guitarra y tenemos el gusto de escucharle esta noche aquí en el Espacio en Blanco.
Acabé con un hombre.
Como lo ha llenado todo, ¿eh? Increíble. Espera, los acordes esos maléficos, malditos.
Ah, es que no lo puedo tocar ahora aquí porque está afinada en...
Ah, vale.
La tengo afinada en si bemol. No puedo hacerlo.
Bueno,
me
mejor,
saldría,
no hagamos,
me saldría...
No hagamos nada. A punto de terminar. ¿Cuándo nos vamos a ese viaje? ¿Cómo hacemos?
Cuando tú quieras, bienvenido serás y a partir de... En este instante, a partir de hoy, sería fantástico que vinieras, Miguel, porque tú, además que eres un gran viajero y descubridor de tantos sitios, pues es casi como una deuda pendiente que no.
La tengo. Y contigo, como maestro de ceremonias, como embajador, va a ser perfecto. Hay un lugar que me han dicho que hay un extraño fenómeno, que me parece que ocurre en enero, que era mi próxima fecha para ir a ese lugar, donde entra el sol no sé dónde, en una iglesia, y hace algún tipo de figura. ¿Dónde es eso?
Sí, hay dos sitios. Hay uno que es en Montsegur, que es cuando entra por la rendija.
¿En Montsegur?
En Montsegur hay un sitio... donde un día del año solo donde entra esa rendija de sol. Y en Mirepoix también hay otro lugar cerca de Mirepoix, hay un pueblo que se llama Fugaz también, o Fugax, donde también hay un sitio donde también se reunían las brujas y había un rayo lumínico también.
Y me han dicho que ese día, igual que el fin de semana pasado, la noche de Todos los Santos, había un montón de ceremonia, quizá un poco como homenaje a esos hombres buenos que habían muerto ahí, que se reúnen la gente más variopinta que te puedas encontrar de este mundo nuestro extraño. Gente venía de todas las partes del mundo, ¿cierto?
Sí, hay una gran confluencia ahora de personas que están, digamos, intentando conectar con todo esto y salir de lo otro, ¿verdad? De lo que ya sabemos. de lo que ya tenemos bastante, ¿no?
¿Te vuelves para allá, para Francia?
Mañana regreso. Sí, mañana, pasado mañana estaré allí.
Bueno, escuchamos un poquito de tu música y nos vamos a ir despidiendo, desgraciadamente, poco a poco. ¿Qué es?
Esto es una jam, es en directo con Stephen Halpern, que fue el pionero mundial de aquellos tiempos de la New Age, y que tocamos en directo esta pieza. Y está él en piano, yo en teclados y Ronald Lloyd en percusión.
Qué bonito. Y yo he de decirte que he utilizado muchas veces tu música para relajarme. Y esos 70 discos, sino 70, 40 quiero por lo menos, ¿vale? Para seguir poniéndolos en el programa.
Encantado de estar aquí, de poder. Para mí es un honor que suene esta música aquí.
Suena mucho en el Espacio en Blanco y más que va a seguir sonando.
Muy agradecido por mi parte.
Y decirte que para mí formas parte de la familia, de esa extraña familia, y hacía cuánto tiempo, un montón de años que no nos veíamos, y sin embargo es eso, parece que estamos condenados a reunirnos en momentos determinados como es este, volver a reencontrarnos y hacer cosas juntos.
Infinitas veces, y yo nunca te he olvidado, siempre te he tenido presente, y pienso que sí, que conectamos infinitas veces, volvemos infinitas veces. Y aunque nos quieran liquidar, reencarnaremos infinitas veces.
Bueno, unas poquitas más que nos vayamos a nuestro mundo, ¿no? No demasiado más por aquí. Si alguien quiere ponerse en contacto contigo, conocer tu música, conocer tu trabajo, ¿dónde puede hacerlo?
Por internet, son las tres W estas famosas, y luego gcacenave, que es mi nombre, con Z y V, y punto net.
G de Guillermo, cacenave con Z y V,
y punto net.
Y Fernando, ¿a ti dónde se te puede localizar para esos los libros que sacas? No de nueva era... Iba a decir una palabra...
Bueno, de todo un poco. En mandalaediciones.com, es la por internet, es yo creo que lo más fácil.
Mandalaediciones.com.
Mandalaediciones.com.
Sí, vamos a despedirnos con tu música. ¿Para cuándo crees que podemos empezar organizar ese viaje con oyentes? Yo me voy enseguida, en cuanto pueda, para allá.
Yo pienso que sería fantástico, ¿no? Un poco, tú que eres el gran jefe... pienso que todas las épocas son muy buenas, incluso sí. Invierno, primavera.
Bueno, pues lo vamos a empezar a anunciar en la página web. Vamos a ver cómo podemos pergeñarle la historia para conocer, yo saldar esa deuda que tengo de conocer ese lugar y conocer ese lugar misterioso, mágico y una energía. Gracias a los dos, gracias Fernando, gracias Guillermo. Te debo una más por haber estado en el programa y espero poder visitarte en tu terreno.
Muchas gracias a ti, Miguel, y a todos los que nos escuchan. Un abrazo muy fuerte.
Un placer también para nosotros. Y regresamos de ese viaje por ese lugar que dentro de poco vamos a visitar, René Le Chateau, lleno de misterios, y avanzamos una nueva sección que vamos a tener en el Espacio en Blanco. Dentro de poco vamos a recuperar la voz y la palabra y las obras de algunos de los maestros que han pasado por este mundo nuestro. Hay un personaje, el abuelo de los ovnis, lo llamábamos el padre, en realidad, de los ovnis, Antonio Rivera, que fue el que nos enseñó a todos lo que era este mundo. En breve estará en nuestro programa, pero este es un avance. Escuchar.
Si existe un fenómeno misterioso que defina al pasado siglo XX es, sin duda, el mundo de la ufología. Las visitas, los contactos, los visitantes de dormitorio y las abducciones o secuestros de humanos representan un reto a nuestra comprensión. Esta noche especial queremos tratar el tema, y para ello, a modo de homenaje a su persona, nos acompaña un maestro. Su nombre, Antonio Rivera. Aunque no nos ha dejado del todo, Aquí vuelve esta noche con nosotros. Escuchemos.
Esta noche tenemos la oportunidad de estar con Antonio Rivera. Buenas noches, Antonio.
Buenas noches, mira.
¿Qué tal estás?
Pues mira, bien, dentro de lo que cabe, bastante bien.
Mucha gente quizá no sabe los años que tú tienes. ¿Cuántos años tienes y cuántos años llevas dedicado al tema de la investigación de los ovnis? Para mucha gente eres el padre, no solamente el padre, sino el abuelo de la ufología en este país. ¿Pero cuántos años llevas haciéndolo?
Bueno, mira, en primer lugar, la primera pregunta tuya ha sido ¿cuántos años tengo? No tengo ninguna coquetería en ocultarlos. Tengo 72. Me voy ya para los 73. Y llevo pues como unos 40 años dedicado a investigar el tema ovni.
Quizá la primera persona que en este país comenzó a hablar de esos temas, ¿no?
Bueno, no, la primera, hay que, no, la verdad, fue un santanderino llamado Pedrajo, que publicó el primer libro, además, sobre el tema, y que todavía vive, afortunadamente, porque de la primera generación de investigadores, prácticamente solo quedamos el lío. Los demás, Vuelta, Osuna, el Rey Brea, todos estos fueron desapareciendo.
Quedas únicamente tú como un poco el portavoz de toda esa generación y alguien que ha enseñado a un montón de gente, Javier Sierra, Manuel Tarroyal, incluso a mí mismo, el tema de los ovnis y de la investigación.
Sí, claro, con mis libros, yo tengo 20 libros publicados sobre el tema ovni, que me convierten en el autor más prolífico sobre el tema del mundo, lo digo sin ninguna jactancia, simplemente es un hecho. Y luego hay un libro mío que es fundamental, que es el gran enigma de los patios volantes, que hoy no se encuentra ni con un candil, y que este sí ha formado a toda una generación, a la segunda generación, podríamos decir.
Entre los cuales yo me cuento, tengo ese libro, lo tengo ahí como si fuera una obra de arte. Antonio, en todo ese tiempo, antes de hablar del tema de los abducidos, ¿cuál ha sido el caso de OVNI que más te ha llamado a ti la atención? Quizás ese caso perfecto que contabas en alguno de los libros.
Bueno, ese caso perfecto es un título que se lo puso el editor, con el que ni Rafael Farriols, que es el coautor, ni yo estábamos de acuerdo, porque es un caso que tiene bastantes cabos sueltos, y hasta algún sargento y todo. Pero no es el caso que me ha impresionado más. El caso que me ha impresionado más ha sido quizá español, no hablemos de casos extranjeros. Ha sido un caso español que sucedió en Medinaceli, el caso, famoso caso de Julio F.
Antonio Rivera, el padre, el abuelo de la ufología, que nos enseñó a todos este increíble mundo de los ovnis, en breve estará en el Espacio en Blanco contándonos algunas de sus aventuras, algunas de sus experiencias. No os lo perdáis. Y por ahora hacemos un alto. Llegan las noticias de las 3, de las 2 en las Islas Canarias. Regresamos enseguida. Todavía hay una apasionante hora entera para hablar de misterios. Llegará Jesús Callejo con algunos de los personajes que hay en nuestro país y nos iremos hasta Perú, justo hasta el pie de las pistas de Nazca, de donde salen los aviones para ver esas líneas, para hablar con dos pilotos de leyenda, dos personajes curiosos que veréis lo que nos cuentan. No os lo perdáis, enseguida regresamos aquí a Radio Nacional de España en el Espacio en Blanco.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Ya estamos de nuevo aquí, es de nuevo nuestro tiempo, la hora del misterio aquí en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco. No olviden nuestra cita de mañana, de 2 a 4 también, de 1 a 3 en las Islas Canarias, la segunda edición de este programa lleno de misterios y de respuestas. Y para esta segunda hora les proponemos de nuevo un viaje, el destino, las famosas pistas de Nazca. Allí estuvimos hace poco tiempo y entrevistamos a dos de esos pilotos de película, con ellos les dejamos.
Nuestra siguiente parada en este país es Ica, justo al pie de las pistas del aeródromo de Nazca. Y aquí nos hemos encontrado con personajes curiosos. Son pilotos que conocen las pistas de Nazca y que han sobrevolado ciudades mágicas y perdidas en la selva.
Os invitamos a escucharles en los próximos minutos.
Estamos en Ica, en el aeropuerto, al lado de las pistas de Nazca, y estamos con Álvaro Campos, uno de los pilotos que nos ha llevado a sobrevolar estas enigmáticas líneas. Antes de nada, gracias por estar con nosotros. ¿Y cuánto tiempo llevas volando por esta zona?
Siete años aproximadamente. Dos años estuve, o tres meses volando en Nazca, y el resto volando desde Lima para Ica, hacia las líneas de Nazca, siempre llevando turistas.
¿Cuántas figuras hay que se puedan apreciar fácilmente?
Las que tienes en el mapa, que son alrededor de 10 más o menos, y aparte de figuras que por la dificultad de ver, no se le muestran a los turistas, ¿no? Más que todo es para estudio o fotografías, que están entre las figuras principales. Tenemos pelícanos, tenemos figuras antropomorfas, hay un astronauta en el medio de la pampa, que no es como el resto de figuras en bajo relieve, es en alto relieve. O sea, han excavado al costado y han hecho la figura en alto relieve. Y así hay diferentes figuras, guanacos, llamas, de todo.
¿El astronauta te refieres al primero que se ve que está en una montaña?
Ese es el astronauta que se le enseña a los turistas por ser de más fácil visualización. Más hay otro en el centro de la pampa, que es en alto relieve, que para visualizarlo tendríamos que darle unas 3-4 vueltas para que todo el mundo lo vea. Entonces ese no se puede enseñar por mucho tiempo.
Lo que parece que el primero que se ve, ese astronauta que está en la montaña, es de muy diferente factura al resto de las líneas, ¿no?
Es más antiguo que el resto de las líneas. Acá ha influido la cultura Paracas, ha influido la cultura Nazca, y la de Paracas es un poco más antiguo que lo de Nazca. Entonces Nazca son las figuras que se pueden apreciar con mayor claridad, son las más nuevas, las más recientes.
Y Álvaro, ¿qué puede pintar en medio de esta llanura una figura de un astronauta? ¿Qué crees que puede ser?
Todo el mundo le dice al astronauta, yo desconozco qué podría ser. Hay una teoría que a mí me parece que es la más factible, que es que en la época de lluvias en la sierra, los cóndores bajan hacia la costa. Entonces los nazcas o los paracas, las culturas antiguas peruanas, una divinidad de ellos era el cóndor. Entonces, para recibir a los cóndores, ellos pintaban figuras en la pampa. Es lo más lógico que yo le encuentro, adicional de las pistas extraterrestres que le dicen, adicional de los trapecios y mil figuras más, ¿no?
También había oído contar que hay como para vosotros, para los pilotos, una serie de líneas como que dan indicaciones de pistas de aterrizaje, es decir, como si fueran las pistas, las líneas de entrada a una pista de aterrizaje. ¿Es cierto que eso hay en las llanuras?
Sí, son trapecios inmensos que en realidad podrían ser pistas de aterrizaje, o tienen la forma de pistas de aterrizaje, más en la superficie en sí es muy abrupta, muy llena de piedras. O sea, si se tiene que aterrizar en caso de emergencia, se puede hacer, pero definitivamente se va a romper el avión.
Hablaban de tres teorías en este folleto que otros dais. Se hablan de tres teorías, como las supuestas formas que se han hecho estas pistas. Primero, extraterrestres. La segunda sería los trabajos que ha hecho María Rech. ¿Y la tercera?
La tercera, como te digo, la bienvenida a la divinidad, la bienvenida a los cóndores, que es lo más lógico para mí. No descarto la posibilidad de visita extraterrestre, no la descarto, por la dimensión de las figuras, son enormes, pero hasta ahorita no me he topado con ningún ovni, entonces no podría afirmarlo.
¿Todo el tiempo que llevas volando nunca has visto nada extraño por los cielos?
No, acá no, en Nazca no. Para el norte sí, bueno, para el norte sí me he topado una vez con un ovni, pero nunca supe qué cosa era en realidad.
Cuéntanos cómo fue y qué era.
Estábamos volando a las 10 de la noche de Trujillo, no, de Chiclayo para Piura, y a la altura, al nivel que estábamos volando, estábamos a 8.000 pies más o menos, a una distancia de 6 o 7 millas, teníamos una luz que nos seguía. Pedimos información a Chiclayo si tenía algún tráfico militar o un tráfico civil, nos dijeron que negativo. Le pedimos información a Piura, nos dijeron que negativo, sin embargo la luz nos seguía. O sea, está a nuestra altura y a una distancia, se mantenía una distancia prudencial, pero la luz se aguantaba o se retrasaba unas 6-7 millas y de nuevo nos volvió a alcanzar. Y así nos siguió hasta Piura, hasta que empezamos el descenso y la luz se desapareció.
¿Nunca supiste lo que era?
Nunca supimos lo que era. A veces los americanos se meten al espacio aéreo peruano sin información y de noche es imposible saber qué cosa era, ¿no? Pero era una luz que definitivamente, para ser un avión de combate y tener nuestra velocidad, que es una avioneta, no la podía mantener. Entonces asumimos que era un ovni, ¿no? Y lo reportamos como un ovni.
¿Y crees que puede haber presencias extraterrestres en este planeta?
Yo pienso que sí. Nunca está descartable la teoría. Nunca. Yo he escuchado muchos pilotos peruanos que se han topado con ovnis, inclusive a un piloto de Aerocóndor que le pasó, ¿no? En plena luz del día, llegando a Huaraz, se topó con una esfera que nunca supo qué cosa era y lo ha seguido hasta aterrizar en Huaraz. Y él lo reportó también con un ovni y nunca supo qué cosa era.
¿Puedes saber el nombre de ese piloto?
Claro, es Carlos Palacín. Él es uno de los dueños también de Aerocóndor. Está en Beechcraft B90, yéndose a Anta, Huaraz.
Qué curioso. Para ir terminando, hay nuevas líneas. Nos habían contado que con las lluvias del Niño, ese fenómeno extraño que ha ocurrido también aquí no suele llover, había llovido y se habían destapado nuevas líneas y nuevos dibujos desconocidos hasta ahora. ¿Es cierto?
No se habían destapado. Más bien lo que hizo el fenómeno del Niño fue deteriorar un poco la pampa de Nazca, o la pampa de Jumana, como se le conoce, ¿no? Lo que se está enseñando ahora y lo que se está promoviendo ahora es Palpa. El Valle de Palpa son figuras que se están enseñando al público, no nuevas, pero se están enseñando al público que recién se están descubriendo. Y así como la pampa de Jumana, tienes infinidad de líneas y de mucho mejor visualización. ¿Por qué? Porque son figuras que no han tenido influencia de la etapa moderna del hombre. Entonces, son figuras netamente prehistóricas o de culturas antiguas, que no se le ve ningún camino que los pueda cruzar, que están sobre los topes de las colinas, en los bordes de los cerros, y templos que están asociados a las líneas. Entonces, eso es lo que se está tratando de promover ahora, ¿no? Lo que todo el mundo está, o Aerocóndor en sí, está tratando de promover para que sea un mayor estudio, y así como ha pasado Jumana a ser patrimonio cultural de la humanidad, tratar de que Palpa también pase a ser patrimonio cultural de la humanidad.
¿Está muy lejos de aquí ese lugar?
No, justo en el descenso, antes de entrar a Nazca en sí, a Jumana en sí, está Palpa. Pero para entrar a Palpa necesitamos un techo de nubes mucho mayor o cielo limpio, despejado, porque Palpa tiene muchos cerros, muchas montañas, y es peligroso, ¿no? Meterse dentro de una nube entre cerros es lo más peligroso que puede haber. Entonces, para poder enseñarles eso, tendríamos que tener un cielo despejado, ¿no?
Para terminar, ¿cómo crees que hicieron esas figuras tan extrañas en mitad de la pampa? Si fueron los indios, si fueron la gente que estaba por aquí, ¿cómo lo hicieron?
Esas líneas se hicieron, según la teoría que tengo, el conocimiento que yo tengo, se hicieron con unos instrumentos que esperaban cierta posición del sol para poder reflejar en la pampa y trazar líneas perfectas, ¿no? Hay líneas que te cruzan toda la pampa, kilómetros de kilómetros, y convergen en un punto con otras líneas que también cruzan kilómetros de kilómetros. Entonces, es muy difícil decirte la hicieron así o la hicieron de esta manera. No podría decirte, pero lo que sí te puedo decir es que hay unos instrumentos que los ponían en los cerros y esperaban cierta posición del sol para, con la sombra de ese instrumento, ir trazando las líneas, ¿no? Eso tendrá una... Las zanjas de las líneas tendrán una profundidad de 30 centímetros, 40 centímetros. Y de largo, pues, olvídate, las figuras son de 60, 70, 80, hasta 300 metros, ¿no? El Alcatraz tiene como 300 metros. Entonces, no te puedo dar una idea a ciencia cierta de cómo se trazaron.
Sigue siendo un misterio, entonces, las líneas de Nazca y las de Palpa, entonces.
Sigue siendo un misterio que todavía está en estudio. Y vamos a ver, pues, hasta qué punto. Como te digo, hay un piloto de acá que es el que conoce todo esto y le toma mayor interés, no mayor interés, sino mayor estudio, porque él es casi arqueólogo y él es el que ha descubierto la mayoría de las líneas de Palpa. Sería bueno, no sé, hablar con él y tener una mejor idea de cómo podrías cómo podrían haberse hecho las líneas.
Vamos a seguir viendo por aquí, lo haremos. Gracias, mientras tanto, por haber estado con nosotros. Gracias.
Ok, gracias a ustedes. Hasta luego.
Espacio en blanco.
Seguimos en el aeropuerto de Ica, justo donde se sale para ver las líneas de Nazca, y nos hemos encontrado con un piloto, personaje curioso, Tommy Simunich. ¿Qué hace una persona como tú en un lugar como este, Tommy?
Bueno, siendo piloto se supone que uno debe estar donde están los aeródromos. Aparte me estoy dedicando, ya he dejado de volar un tiempo, me estoy dedicando a mantenimiento. Y trabajo con Carlitos Palacín Corcuera, hijo del dueño, que a la vez también él viene a ser el dueño de acá de la base aérea de Ica.
¿Tú llevas mucho tiempo aquí?
Bueno, soy nacido en la ciudad de Ica, pero a los 8 años me fui a vivir al norte. Ingresé a la escuela de aviación civil y me fui a volar a la selva durante 27 años. Tuve la oportunidad de regresar el año pasado a Ica, me encontré con Carlitos y me quedé a trabajar con él acá.
Conociste a María, la persona que... Y antes nos contamos un poco cómo se encontraban las líneas. Me gustaría que nos lo contaras y si conociste a María.
Bueno, tuve la oportunidad de conocer a la doctora María Reich en el año 1975, cuando era piloto privado con una compañía de aeroflota. La doctora María Reich vivía en la casa del señor Paul Cosot. Que dicho de paso, él un día fue a Nazca en su avión, divisó unas líneas y comentó en el almuerzo.
¿Las vio de una forma...?
Una forma casual. Comentó en el almuerzo y María Reich se interesó por esto. Paul Cosot le dio todito el apoyo que necesitaba ella. Esta bella dama, se podría decir, más vivía en la pampa que en la ciudad. Llevaba escobas, barría las líneas. Y una vez me enseñó una supuesta medida que utilizaban los nativos de la zona, pero que no se puede mostrar porque no hay televisión acá, ¿no? Pero después te la voy a enseñar cómo era la cuestión.
Una medida de 1.30 m, parece ser que fue la que ella... No.
La medida no era así. Te lo voy a enseñar ahorita, si me permites.
Sí. Tommy nos va a enseñar esa medida que tenía María para... Bueno, que se supone que hacían, sí. Se ha quitado, espera que lo cuente, se ha quitado un cordón de la bota, y cuéntame.
Tomaba esta una medida de así, podría ser 1 m, pero no podían ir midiendo de metro en metro en metro. Entonces lo hacían de esta forma.
Doblando el cordón.
Una medida más larga. Entonces ya no tenían que estar yendo por metro, sino ya prácticamente inventaban el kilómetro. Es así que hacían los triángulos.
Así hacían los triángulos.
Supuestamente lo que pensaba la doctora María Reich.
¿Tú no crees que, como piloto, son tremendamente extrañas y que es muy difícil de haber hecho unas líneas desde ahí, desde el suelo, en esa altura, en esa altiplanicie?
Mira, yo pienso de que cada, se puede decir, cada imperio llegó a su apogeo. Eran tan inteligentes que pudieron hacer esto, ¿no? Que hay, o sea, existen extraterrestres, de todas maneras lo hay. Pero también hay que creer en la capacidad del ser humano, que es muy importante.
¿Tú crees que existen extraterrestres? Acabamos de oír el ruido de una avioneta, están constantemente saliendo avionetas para sobrevolar. ¿Tú crees que existen extraterrestres?
Sí. Yo he visto platillos en la selva.
¿Has visto platillos en la selva? Cuéntanos.
Por la zona del Gran Pajonal, que está entre Satipo y una zona de nativos, los Campas o Ashaningas, que le llaman en Oventeni.
¿Cómo eran?
Redondos y destellantes.
Sí, ¿y tú ves en el avión y te siguieron, los viste cerca? ¿Cómo fue?
Lo raro del caso es que todos los instrumentos se me apagaron. Radio, todo. Por espacio de unos 3 minutos. A Satipo quise reportar pues, de que tenía fallas en el esto. Total, no encontraron ninguna falla.
¿No sentiste que... ¿Tuviste miedo? ¿Cómo te sentiste?
Miedo no se siente, sino es una sensación así como si pasase una corriente eléctrica por el cuerpo. Pero miedo no se siente.
¿Y cómo eran estos platillos?
Redondos, o sea, no lo puedes divisar muy bien. Por la luz destellante que... No puedes apreciarlo bien.
¿Había más de uno?
Uno nomás.
¿Iba mucha velocidad detrás de ti o...?
Exacto.
Curioso. Dice que has vivido, Tommy, has vivido en la selva o has estado pilotando por la selva. ¿Cómo es ese lugar?
se puede decir que es la parte más maravillosa de todo el planeta, la parte que es el pulmón del mundo. La gente es muy sana, ahí sí no se mueren de hambre, tienen de todo, y es ahí a donde más apoyo debería dar el gobierno, todos los gobiernos que tengan selva, apoyar la selva.
¿No has vuelto a sobrevolar por la zona?
No.
¿Por qué?
Porque ya no contrataron esos vuelos. O sea, pasábamos por encima de la zona, sí, cuando íbamos a Puerto Maldonado, esos son, al Manú. Pero ya, o sea, sobrevolar ese sitio, no.
¿Tienes localizado el lugar donde puede ser?
Exactamente. Exacto.
Dicen que el Paititi sería la última ciudad del Inca donde se refugió, e incluso hablan de que puede haber allí maestros y extraterrestres y una civilización extraña. ¿Qué crees?
Es posible, ¿eh? Porque para que hayan esos triángulos bien superpuestos y bien talladitos, yo creo que los incas, por la época de los conquistadores y todo eso, tenían que refugiarse. ¿Y qué mejor que ellos? Porque ellos hacían expediciones a la selva también.
¿Y por qué crees que no se conoce o no se dan a conocer esa ciudad? ¿Por qué no surge ahora y, no sé, la gente que vive ahí?
Bueno, yo tengo entendido de que han ido expediciones y se han perdido. Algunos han regresado, otros no. Se supone que es una cosa muy misteriosa para poder ir allá.
¿Qué crees que tiene este país, Perú, para ser tan misterioso, tener tantas cosas que llaman la atención?
Bueno, en el lado opuesto está Egipto, y en el otro lado está los incas, Machu Picchu, toda la colonia de incas, los antiguos, Paracas, Chimú. Y por eso de que, si en el lado del oriente hay una cultura, acá también hay otra cultura similar.
¿Y crees que está renaciendo esa cultura? ¿Que de repente todo lo que se perdió cuando llegaron los españoles está renaciendo de nuevo ahora?
Puede ser posible.
¿Algún día nos llevarías a ver esas ciudades de la selva Paititi si hubiera oportunidad?
Claro, todo sería cuestión de coordinar con Carlitos Palacín, en uno de sus aviones, se le contrata el avión y vamos, le enseño la zona, no hay ningún problema.
Tommy, gracias, eres un tipo curioso y especial. Gracias por haber estado con nosotros. Espero verte de nuevo cuando volvamos aquí a Perú con un montón de gente para seguir compartiendo experiencias.
Acá ya voy a dejar mis raíces y mis huesos ya.
Gracias.
Ok.
De nuevos mundos. Espacio en blanco.
Y nuestro viaje continúa en este especial programa de Navidad. Llega ahora un estudioso, uno de los estudiosos más profundos de esta España mágica. Su nombre, Jesús Callejo, y con él vamos a encontrarnos con hombres y seres extraños que están en nuestro país. Escuchen.
Existen en este planeta un buen grupo de seres que, por uno u otro motivo, viven más allá de esta realidad. Se trata de personas que desde su nacimiento están tocadas por una especie de gracia que les hace poseedores de dones únicos. Se trata de niños que antes de nacer han llorado en el vientre materno, o de aquellos que nacen con marcas en el paladar. Se trata de aquellos que dominan las tormentas, los que poseen el toque sagrado, o los que conocen el lenguaje de los animales.
De todos ellos y de algunos más, os queremos hablar esta noche. Nuestros invitados los conocen y tienen la palabra. Escuchemos.
Jesús, ¿hay gente que tienen gracia?
Pues fíjate, es una palabra...
Entre comillas.
Claro, eso es lo que te iba a decir. Es una palabra que tiene doble sentido, pero cuando se habla de la gente que tiene gracia, está claro que no estamos refiriendo a sus dotes graciosas, sino un poder, un cierto poder o facultad que adquieren o que heredan. Y ahí habría que incluso diferenciar lo que son, bueno, esos dones y esas facultades, ¿no? Unas veces proceden por, bueno, procesos naturales, y otras veces, sin embargo, hay un acontecimiento sobrenatural que es lo que hace que ese chip, un poco, que todos llevamos dentro, se active, y a partir de ese momento hay un antes y un después. A partir de ese momento hay gente que empieza a tener unas cualidades sorprendentes y se suele manifestar en cuestiones de curación, de terapias, pero otras veces, sin embargo, no. Es gente que se convierten en, para ellos, ¿no?, dentro de su punto de vista, en seres especiales, seres elegidos, seres que creen que tienen una misión en la vida y que tienen que cumplirla. Y eso es un poco lo que nos ha llamado la atención, casi el leitmotiv de todo el libro, es recoger estos testimonios, tanto de personas que tienen esa gracia, ese poder, desde el nacimiento, un poco transmitido genéticamente por su ADN, y otros que no, que eran personas normales y corrientes cuando nacieron, cuando se desarrollaron en su pubertad, pero, ya digo, hay un momento donde ese acontecimiento extraordinario, que puede ser la aparición de la Virgen...
¿Qué podría ser?
¿Apariciones? Claro, la aparición de la Virgen, la aparición de Dios, para ellos estoy hablando dentro de su visión, de su pequeño microcosmos. Podría ser un avistamiento ovni, un encuentro cercano con un ovni que ha producido una abducción, de esos hay también bastantes casos, o sencillamente, que este es un caso más espectacular, pero que efectivamente existen testimonios, a alguien que le cae un rayo, y en circunstancias normales tendría que morir, y sin embargo no muere. Bueno, pues esas personas que desde su punto de vista han sido elegidas por los dioses, que son capaces de que caiga un rayo en su cuerpo y no mueran, a partir de ese momento no quedan tontos o idiotas, porque esa sería otra de las consecuencias cuando a alguien le cae esa cantidad de electricidad, sino que desarrollan unas cualidades portentosas. Y esto es lo que ha hecho que, por ejemplo, en México exista todo un linaje que se llama el linaje de los graniceros, donde incluso hay un representante ilustre que era don Lucio de Morelos, y ese representante lo que hacía era recoger a todas aquellas personas que les habían caído un rayo porque se consideraban que eran elegidos por estos dioses, y esos automáticamente formaban parte de su clan, del clan de los chamanes, pero de aquellos que tenían esa cosmovisión importantísima, porque no solo estaban en contacto con este mundo, sino que también accedían a ese mundo espiritual, entraban en contacto con sus dioses, con los señores del tiempo, tal como lo decía don Lucio de Morelos. Bueno, pues estos son casos, el por qué alguien puede adquirir estas facultades prodigiosas y por qué a partir de ese momento se convierten en seres elegidos. ¿Elegidos para qué?, se podría uno preguntar. Desde luego siempre han sido personas que han sido muy reverenciadas por la comunidad donde han vivido, porque se pensaban que esos poderes procedían de Dios o de la divinidad, pero por otra parte también han sido seres muy temidos, porque como contrapartida se pensaban que esos poderes solo podían provenir del infierno, del diablo. Así que han sido seres excepcionales, pero que han estado entre dos mundos, ¿no? Entre la admiración más profunda y el miedo más atávico.
Jesús, señales de esos seres, ¿qué señales tienen dentro de...? Porque incluso lloran dentro de cuando están dentro de su madre, en la barriga todavía.
Claro, fíjate, dentro de los muchos seres que se analizan en este libro, un capítulo especial lo dedicamos a los saludadores. Los saludadores, que es una figura muy autóctona.
¿Saludadores?
Saludadores, muy propia, muy ibérica, porque es un tipo de sanador que no se ha recogido en ninguna otra parte del mundo, solo es de España, es genuinamente español, y así quedó testimoniado pues por muchos cronistas del siglo pasado, de hace dos siglos, ya habría que decir, del siglo XIX, donde solo encontraban saludadores en España, no en Portugal ni en Francia. ¿Quién eran saludadores? Bueno, pues eran unas personas que tenían unas virtudes muy especiales, que tenían que reunir varios requisitos y que tenían una especialidad dentro de su espectro de curaciones. La especialidad era que curaban la hidrofobia, es decir, la mordedura de los perros rabiosos. Y bueno, hasta ahí nada de especial, lo pueden curar o no lo pueden curar, pero sí había una serie de señales que indicaba claramente que podría ser un saludador, que a veces no solo era una señal, sino varias que confluían en una misma persona. Una de ellas es algo que antiguamente se daba con cierta facilidad y que ahora prácticamente es imposible, y era ser el séptimo hijo varón consecutivo de una familia. Antes, bueno, las familias eran numerosas y se podría permitir ese lujo de que pudieran salir siete niños seguidos sin que mediara ninguna hembra por medio, cosa que ahora que la media es de 1,6, pues en fin, va a ser un poco complicadillo. Pero eso ya de por sí, que es bastante anormal, y que incluso la leyenda se encargaba de remarcar que si era el séptimo varón consecutivo, ojo, podría ser saludador, podría tener estas facultades terapéuticas y curar la hidrofobia y el poder caminar sobre el fuego y cosas similares. Pero también esa leyenda en su aspecto negativo decía que ese séptimo varón consecutivo se podría convertir en hombre lobo. Y fíjate tú qué faena, después de estar por las noches de luna llena, o los viernes o los sábados, según las variantes de la leyenda, transformarse en hombre lobo y empezar a matar a toda alimaña que encontrara a su paso. Pero bueno, cuando realmente se convertían en saludadores, que es la parte que nos interesa, a pesar de que también las transformaciones de hombre lobos ocupa un capítulo importante en este libro, se podían dar otras señales físicas en su cuerpo que también le estaban señalando de alguna manera como una persona fuera de lo normal.
Por ejemplo,
tener señales en el paladar o debajo de la lengua, como podría ser la rueda de Santa Catalina o la rueda de Santa Quiteria. Es decir, una serie de símbolos muy concretos que no son fáciles de detectar, pero que desde luego no los tienen otras personas. Para demostrarlo había que estar mirando varias lenguas para saber si esto era así. Esos eran otro de los factores muy determinantes. Pero si además eso se añadía que cuando nacía el niño, siendo el séptimo varón, por ejemplo, nacía con un manto, con un mantillo que se llama, ¿no?, una especie de placenta que envuelve a todo lo que es el feto, bueno, pues eso también se consideraba que era una señal inequívoca de que los dioses, y por supuesto dentro de unas creencias religiosas pues católicas, se pensaba que eso tenía que ver pues con Jesucristo, con la Virgen, le había señalado para un fin muy importante a desarrollar cuando fuera adulto. Pero si además lloraba antes de que naciera, cuando es feto, si además lloraba en el vientre materno y la madre no lo comunicaba, eso es una condición sine qua non.
No lo comunicaba,
no lo tenía que decir, porque en el momento que lo dijera, perdía gracia. Eso es lo que dice siempre la leyenda. Ajá. Perdía la gracia. Entonces la madre tenía que callarse si notaba que lloraba en el vientre materno. Bueno, si se daban todas esas características, prácticamente había ya un 100% de posibilidades de que el niño que naciera se iba a convertir en saludador. Y cuando digo saludador, era un ser especial, un ser que estaba señalado ya por los cielos para hacer una misión normalmente terapéutica. Pero no siempre se daba así, porque se sabe que hubo muchos saludadores que no tenían todas estas facultades, que no tenían ese poder de curar, que no tenían todas sus señales en el cuerpo, y algunos había que eran embaucadores, sencillamente. Pero bueno, llamaba mucho la atención que estas cosas se produjeran y que se desarrollaran y fueran creídas por el pueblo, hasta el punto que incluso ahora la ciencia ha confirmado alguno de estos asertos que te acabo de comentar. Por ejemplo, el que los fetos puedan llorar en el vientre. Esto es un estudio que se ha hecho recientemente, hace 5 años, no más, donde investigando la muerte súbita de los bebés, se determinó, haciendo unas ecografías muy concretas, que algunos bebés emitían una especie de, no de ruido, pero sí de movimientos sincopados dentro del vientre materno, que lo que estaba indicando es que lloraba. Algo que hasta ahora la ciencia había negado, que se pensaba que formaba parte de la leyenda y que no tenía ninguna trascendencia, que eran, cuentos de viejas. Pues en absoluto. Ahora mismo se ha comprobado, recientemente, que son capaces de llorar. Bueno, pues si esto se ha comprobado, poco a poco parece que la ciencia está confirmando, para mí es alucinante eso, que las viejas tradiciones van teniendo razón. Y si es así, pues habría que tener muy en cuenta este tipo de investigaciones, porque si realmente un feto llora en el vientre, habría que seguir muy de cerca su nacimiento, porque posiblemente estemos ante un ser elegido.
Hay otros seres que conocen el lenguaje de los animales. Sí. No sé si te he contado una vez que mi abuelo decía que hablaba con los lobos, vivía en León, de donde tú eres, sí, y andaba por los montes y los lobos le seguían. ¿Eso significaba que conocía el lenguaje de los animales? ¿O quiénes son los seres, las personas que conocen?
Ya sabes que conocer el lenguaje de los animales pues es como un titular muy periodístico, lo cual no quiere decir que se confirme. Es cierto que hay personas que, sin necesidad de conocer ese lenguaje de los animales, sí tienen una identificación con los animales, sí se sienten muy a gusto con ellos. Cuando hablo de animales no me refiero a animales domésticos, evidentemente, estoy hablando de animales salvajes. y tienen una especie de comunicación extraña, porque no se debería dar esa armonía entre un lobo, por ejemplo, y un ser humano. Y sin embargo, uno de estos oficios insólitos que analizamos en el libro son los loberos. Esa gente que tenía esa cualidad de amansar a los lobos. Y no solo de amansar a los lobos, sino de ordenarles que ejecutaran ciertas acciones. Por lo tanto, los loberos eran seres muy temidos.
Jesús, ¿cuáles son las características de estas personas?
Por ejemplo, tener señales en el paladar o debajo de la lengua, como podría ser la rueda de Santa Catalina y o la rueda de Santa Quiteria. Es decir, una serie de símbolos muy concretos que no son fáciles de detectar, pero que desde luego no los tienen otras personas. Claro, para demostrarlo había que estar mirando varias lenguas para saber si esto era así. Esos eran otro de los factores muy determinantes. Pero si además eso se añadía que cuando nacía el niño, siendo el séptimo varón, por ejemplo, nacía con un manto, con un mantillo que se llama, ¿no?, una especie de placenta que envuelve a todo lo que es el feto, bueno, pues eso también se consideraba que era una señal inequívoca de que los dioses, y por supuesto dentro de unas creencias religiosas pues católicas, se pensaba que eso tenía que ver pues con Jesucristo, con la Virgen, la había señalado para un fin muy importante a desarrollar cuando fuera adulto. Pero si además lloraba antes de que naciera, cuando es feto, si además lloraba en el vientre materno y la madre no lo comunicaba, eso es una condición sine qua non,
no lo comunicaba,
no lo tenía que decir, porque en el momento que lo dijera perdía gracia. Eso es lo que dice siempre la leyenda. Ajá. Perdía la gracia. Entonces la madre tenía que callarse si notaba que lloraba en el vientre materno. Bueno, si se daban todas esas características, prácticamente había ya un 100% de posibilidades de que el niño que naciera se iba a convertir en saludador. Y cuando digo saludador, era un ser especial, un ser que estaba señalado ya por los cielos para hacer una misión normalmente terapéutica. Pero no siempre se daba así, porque se sabe que hubo muchos saludadores que no tenían todas estas facultades, que no tenían ese poder de curar, que no tenían todas sus señales en el cuerpo, y algunos había que eran embaucadores, sencillamente. Pero bueno, llamaba mucho la atención que estas cosas se produjeran y que se desarrollaran y fueran creídas por el pueblo, hasta el punto que incluso ahora la ciencia ha confirmado alguno de estos asertos que te acabo de comentar. Por ejemplo, el que los fetos puedan llorar en el vientre. Esto es un estudio que se ha hecho recientemente, hace 5 años, no más, donde investigando la muerte súbita de los bebés, se determinó, haciendo unas ecografías muy concretas, que algunos bebés emitían una especie de, bueno, pues no de ruido, pero sí de movimientos sincopados dentro del vientre materno, que lo que estaba indicando es que lloraba. Algo que hasta ahora la ciencia había negado, que se pensaba que formaba parte de la leyenda y que no tenía ninguna trascendencia, que era, bueno, pues eso, cuentos de viejas. Pues en absoluto. Ahora mismo se ha comprobado, recientemente, que son capaces de llorar. Bueno, pues si esto se ha comprobado, poco a poco parece que la ciencia está confirmando, para mí es alucinante eso, que las viejas tradiciones van teniendo razón. Y si es así, pues habría que tener muy en cuenta este tipo de investigaciones, porque si realmente un feto llora en el vientre, habría que seguir muy de cerca su nacimiento, porque posiblemente estemos ante un ser elegido.
Hay otros seres que conocen el lenguaje de los animales. Sí. No sé si te he contado una vez que mi abuelo decía que hablaba con los lobos, vivía en León, de donde tú eres, sí, y andaba por los montes y los lobos le seguían. ¿Eso significaba que conocía el lenguaje de los animales? ¿O quiénes son los seres, las personas que conocen?
Bueno, ya sabes que conocer el lenguaje de los animales pues es como un titular muy periodístico, lo cual no quiere decir que se confirme. Es cierto que hay personas que, sin necesidad de conocer ese lenguaje de los animales, sí tienen una identificación con los animales, sí se sienten muy a gusto con ellos. Cuando hablo de animales no me refiero a animales domésticos, evidentemente, estoy hablando de animales salvajes, y tienen una especie de comunicación extraña, porque no se debería dar esa armonía entre un lobo, por ejemplo, y un ser humano. Y sin embargo, uno de estos oficios insólitos que analizamos en el libro son los loberos. Esa gente que tenía esa cualidad de amansar a los lobos. Y no solo de amansar a los lobos, sino de ordenarles que ejecutaran ciertas acciones. Por lo tanto, los loberos eran seres muy temidos. Porque claro, llevar una cohorte de lobos salvajes alrededor, dispuestos a obedecer cualquier deseo, cualquier orden del lobero, pues como ves, eran seres muy temidos. Hasta el punto de que se incoó algún proceso inquisitorial para encausarles sicarios del diablo, porque claro, alguien que puede dominar a un lobo no puede ser nada bueno, este tiene pactos con el maligno, y así lo decían y no se cortaban un pelo. De hecho, hay un proceso inquisitorial en Toledo que se celebró en 1648 a Ana García, así se llamaba esta supuesta lobera. Bueno, de hecho tenía como apelativo la lobera, se la llamaba Ana García la lobera, y al final fue condenada. Condenada, bueno, a una pena menor, dada, en fin, la rigurosidad que tenía la Santa Inquisición, y ahora ni más ni menos, pues a quedar confinada durante 4 meses en su casa y poco más, ¿no? Y prácticamente arrepentirse de todos sus pecados. Pero fue uno de esos casos de Lobera reconocida. Se dieron muchos en Castilla-La Mancha. Y en Cataluña, por ejemplo, hay toda una leyenda alrededor del Pare Llop, que era, bueno, pues este ser que podía domesticar y amansar a los lobos y que los podía azuzar contra algunas masías, sobre todo aquellas que tenían algún tipo de deuda con este lobero, con este Pare Llop, ¿no? O sea, que no deja de ser una leyenda, pero es algo, ¿ves? Así como otros oficios, si hemos encontrado testimonios actuales, con los loberos tenemos que reconocer que por más que hemos indagado, no hemos encontrado loberos actuales, pero también por una razón, porque prácticamente ya no hay lobos.
Te contaré la historia de mi abuelo algún día. Muy bien. En el libro cuentas también el remedio para salvar las abejas. ¿Es algún tipo de oficio antiguo?
Bueno, esto tiene que ver más con la primera parte de las abejas. Lo del remedio de salvar las abejas nos parecía como un apéndice curioso y además más importante de lo que la gente se piensa. Forma parte de un capítulo que se llama los apipuntores, que no apicultores, porque es una vieja tradición que ahora se ha rescatado y se ha visto la efectividad que tiene. Y es que los apicultores, si te das cuenta, no tienen una serie de enfermedades que padecen otros mortales, como podría ser el reuma, como puede ser la artrosis, la artritis, enfermedades similares. ¿Por qué? Porque les pican mucho las abejas. Entonces, se ha descubierto, y entramos además en contacto con uno de estos investigadores del veneno de las abejas, se ha descubierto que ese veneno que inoculan las abejas en el cuerpo humano cuando se produce el picotazo del aguijón, tiene unas propiedades terapéuticas tremendas. Porque la abeja, cuando pica a un ser humano, lo hace conscientemente, y lo hace conscientemente en dos sentidos. Primero, sabe que cuando pica, la abeja muere, porque al clavar el aguijón y soltarlo, todo su intestino y órganos internos quedan desgarrados, y en 2 o 3 minutos esa abeja muere, y lo sabe. Y segundo, ¿por qué pica entonces si realmente sabe que su picadura supone su muerte súbita? Pica porque ella se considera agredida. Y estamos hablando de un ser humano que no está siendo agresivo con esa colmena. Evidentemente pasa por allí, pero si ve una zona afectada, la abeja inmediatamente pica. ¿Por qué? Porque esa energía o mala energía que se está desprendiendo de esa zona dolida, la abeja lo entiende o lo codifica como una agresión. Entonces pica. Y curiosamente está picando en un lugar donde la acupuntura está indicando, donde pasa alguno de esos meridianos o de esos nodos, que sirve para curar la dolencia que está padeciendo ese,
¿de verdad?,
esa persona, efectivamente. Bueno, pues eso, estuvimos hablando pues con Pedro Pérez, por ejemplo, uno de estos apipuntores reconocidos que está estudiando laboriosamente, además que está localizado aquí en un pueblo de Madrid, en Daganzo. Pues nos sorprendió, porque vimos además cómo a un paciente le aplicaba esta terapia, la primera fase de la terapia, que es, bueno, pues un poco primero saber si no tiene alergia, por supuesto, al veneno de las abejas, y después le lleva a una colmena, se destapa la parte dolorida, la espalda, el pecho, las piernas, el brazo, etcétera, y deja que las abejas, ellas mismas, localicen la zona que deben picar, y se curan. Tiene unas propiedades tremendas ese veneno, ¿sabes?, capaz de hacer verdaderos prodigios. Algo que sabían antiguamente, por ejemplo, los hititas, que se fue perdiendo y que hoy, por fortuna, ha sido redescubierto.
Espacio en Blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido.
Mi madre siempre me hablaba mucho del cielo. Le gustaba ver las nubes por el día y las estrellas por la noche, sobre todo las estrellas. A veces hacíamos un juego que se llamaba ¿qué hay más allá del cielo? Nos imaginábamos la oscuridad o una luz cegadora o algo que no sabíamos cómo llamar. Pero claro, era solo un juego. No hay nada más allá del cielo. El cielo es el cielo, y es interminable, y hacemos todos nuestros juegos debajo de él.
seguimos. Queremos recuperar la costumbre, una antigua costumbre que teníamos de contar historias, historias de imaginación. Les vamos a dejar los próximos minutos con una de ellas que hemos titulado Antigüedades. Disfruten y si están solos, tengan cuidado.
Todos vivimos rodeados de objetos, cosas que usamos a lo largo de nuestra vida. Mesas, sillas, armarios, pequeños objetos decorativos que alguien nos regaló o que compramos ilusionados en algún viaje. Son cosas más o menos valiosas que cuidamos y nos gusta tener cerca para formar el ambiente en que vivimos. Objetos inanimados que nos acompañan a veces durante toda nuestra vida. Están siempre ahí, a nuestro lado, siendo mudos testigos de nuestra intimidad, de lo que ocurre de puertas para adentro, presentes hasta en las escenas que no nos atreveríamos a contar a nadie. Cuando morimos, esos objetos pasan a nuestros descendientes o inician un viaje hacia otras casas, otros dueños. Duran más que nosotros. Incluso los hay que perduran de generación en generación a lo largo de los siglos.
Pocas cosas hay tan estimulantes como el estrenar casa nueva. Yo soy de las que disfrutan al máximo con la decoración y esas monerías que tanto nos gustan a las mujeres. Que si el color de las cortinas, las alfombras, un jarrón aquí, unos cojines allá. La verdad es que en decoración nunca fui partidaria de lo superfluo. Me gusta lo práctico y lo funcional. Y según todos los que me rodean, parece ser que tengo buen gusto. El caso es que hace unos años, cuando nos cambiamos a este piso en el que todavía vivimos, tuve una extraña experiencia que creo que merece ser contada. Fue algo misterioso, difícil de explicar, pero algo que desde luego cambió mis ideas en cuanto a la decoración de interiores. A la hora de amueblar el nuevo dormitorio tuve diferentes ideas y me costaba decidirme. No encontraba nada que me gustara. Quería algo acogedor, con carácter. Una tarde decidí darme una vuelta por las tiendas de antigüedades. No es que me gusten las cosas viejas, pero a veces se encuentran muebles de estilo que están muy bien conservados y tienen un innegable valor estético. Así pues, investigué en las mejores tiendas de antigüedades con la esperanza de encontrar algo bonito y a buen precio. Por fin apareció lo que andaba buscando. Un cabecero de madera decorado con flores. Precioso. Con la medida justa y los colores que mejor me combinaban con las cortinas. Una maravilla. Salía un poco caro, pero era lo que quería. Y lo compré. Nunca imaginé que aquella compra iba a traerme tan malas consecuencias. El cabecero fue instalado en el dormitorio, junto con los demás muebles, y nos dispusimos a estrenar ilusionados nuestra nueva vivienda. Aquella primera noche ya ocurrió algo. No pudimos pegar ojo en toda la noche. Era verano y hacía mucho calor. Sin embargo, en el dormitorio, en la cama, teníamos frío. Era absurdo, en pleno mes de agosto, y tuvimos que echarnos una manta. Y no solo aquella noche. También ocurrió lo mismo la noche siguiente, y la otra, y la otra. Lo curioso era que en el resto de la casa, como en todas las de la ciudad, hacía un calor sofocante que nos obligaba a mantener la refrigeración a tope. Sin embargo, en el dormitorio nos helábamos. Luego vino lo de las pesadillas. Tanto mi marido como yo empezamos a tener pesadillas horrorosas. Nos despertábamos a medianoche angustiados, con el corazón a 100 por hora. Unos sueños terribles. Tampoco podíamos hacer el amor. Desde que empezamos a dormir en aquella cama, no sabíamos por qué, pero no funcionábamos. Por mucho que lo intentásemos, nada. No había manera. Naturalmente empezamos a preocuparnos. Teníamos casa nueva, nos llevábamos bien, nos queríamos como siempre, pero algo estaba fallando. Una de aquellas noches me desperté sobresaltada. La cama se movía. Desperté a mi marido aterrorizada.
¿Qué ocurre? ¿Por qué me despiertas?
La cama se mueve, ¿no lo has notado?
¿Qué dices? Anda, duérmete. Habrás tenido otra pesadilla.
No, hombre, estoy bien despierta. Te lo digo en serio. La cama se ha movido.
Ah, déjate de tonterías. Tengo que madrugar mucho.
¿Tonterías? Sí, sí. Aquello ocurrió realmente. Y volvió a ocurrir una y otra vez. A mitad de la noche, la cama se movía. Una vez me tocó dormir sola. Mi marido tuvo que asistir a una convención en el extranjero y me quedé sola en casa. Me costó mucho dormirme. Y cuando lo hice, tuve pesadillas terroríficas. De pronto me desperté. Sentía algo muy extraño, como si hubiera alguien más en la habitación. Encendí la luz para cerciorarme. Luego intenté tranquilizarme. Me decía a mí misma: eres tonta. Aquí, pasando miedo como una niña pequeña. Tienes que dejarte de bobadas y dormir. No pasa nada. Apagué la luz y de nuevo me dispuse a dormir. Fue entonces cuando la vi. Apareció al lado derecho de la cama, con una mano apoyada en el cabecero. Era una mujer muy alta, con un camisón blanco, que me miraba en la oscuridad y me hablaba.
¿Qué haces durmiendo en mi cama?
Salí corriendo de casa gritando y despertando a todos los vecinos. Fue horrible. A la mañana siguiente me deshice de aquel maldito cabecero. Con él se fueron para siempre las pesadillas. Después de aquella experiencia, no he querido volver a saber nada de antigüedades ni de muebles que hayan pertenecido a otras personas.
Por hoy nos vamos. Mañana habrá más, dos nuevas horas del Espacio en Blanco, especiales aquí en Radio Nacional de España. De 2 a 4, 1 a 3 en las Islas Canarias, no lo olviden. Será el Día de Todos los Santos, así que atentos. Nosotros vendremos para contarles leyendas urbanas y una información exclusiva acerca de lo que tenían los nazis. No se lo pierdan. Será, como decimos aquí, en el Espacio en Blanco. Disfruten de la Navidad, cuídense y recuerden la segunda cita aquí en Radio Nacional. Nos vemos y les dejamos ahora hasta las noticias de las 4 con un poquito de nuestra mejor música. Nos vemos.